Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? De nuevo en La Tiza, ya en el año número 26 ininterrumpido de este programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Ha pasado rapidito el tiempo. Los docentes han tenido que volver a las escuelas, por el momento no a las aulas, y nosotros volvemos con La Tiza para mantenerlos absolutamente informados. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, no creyendo que pasa tanto el tiempo, es tan rápido el tiempo. Así
más
que,
grande,
bueno,
se pone uno, más rápido pasa el tiempo.
Así es como que, bueno, el mes de enero vuela. Pero bueno, estamos de vuelta con todas las ganas, con todo el ímpetu, así que bueno, vamos a tener un lindo programa hoy que los docentes seguramente están ansiosos de escuchar.
Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a tener un tema que es paritaria, tanto nacionales como provinciales. Los vamos a tener el compañero Juan, que nos va a explicar esta nueva propuesta que ha acercado el gobierno provincial, qué es lo que pasó ayer en la paritaria nacional, que bueno, ya todo el mundo sabe que hemos pasado cuarto intermedio, pero bueno, a ver cuáles son los detalles también de esa situación.
Los docentes comienzan a debatir desde el lunes esta cuestión, en la propuesta que ha hecho el gobierno de la
provincia.
Claro,
el lunes estamos debatiendo en las escuelas con asambleas en cada una de las escuelas. El día martes van a estar las asambleas de los departamentos y el día miércoles la asamblea provincial,
donde se toma la decisión,
donde se va a decir sí o no.
Bien, les recordamos que pueden enviarnos su consulta o comentario por mensaje de texto. Siguen siendo exactamente los mismos los teléfonos, el 153 90 40 95. Ya mismo pueden empezar a mandar mensaje de texto con cualquier consulta, o bien llamar al 410-5033, allí graban directamente su mensaje. Recordemos que está Juan Monserrat con nosotros, está Fabián Mazzola para contestar cualquier tipo de pregunta. El tema de hoy es paritarias, tanto la propuesta que ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba, que está en análisis docente, como lo que se está discutiendo a nivel nacional, y la relación, si es que la hay, entre una cosa y la otra. De todo eso vamos a hablar en el presente programa.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, lo decíamos, está el secretario general de UPC, Juan Monserrat. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo les va a todos los compañeros? Que hemos vuelto a La Tiza, así que...
Hemos vuelto a la actividad. A la actividad radial. Bueno, y arrancamos con un tema fuerte el año, como es el... Justo en medio de una negociación importante, la negociación que puede llegar a definir la pauta salarial de todo el año. Ojalá que así sea, porque si es una pauta salarial de todo el año, significa que no han aumentado demasiado los precios y que vamos a tener un año más tranquilo,
bueno,
¿no?
Precisamente lo dificultoso de este proceso ha sido poder tener que negociar en este marco de incertidumbre. Prácticamente después de las elecciones del 27 de octubre, digamos, un desbande de precios fenomenal. Noviembre marcaron los registros del sindicato de alimentación, su canasta familiar, 4% de aumento promedio, en diciembre 4% y dio el 5% en enero, incluyendo la devaluación, ¿no? Así que ha sido una cosa muy compleja discutir este tema. Inclusive empezamos todos a hablar de que no había forma de establecer una porcentualidad, que había que establecer montos fijos, porque bueno, no podíamos llevar a ningún lugar de trabajo, ninguna asamblea escolar y menos aún a ninguna repartición, un porcentaje anual. Y bueno, parece ser que bueno, las medidas tomadas a nivel nacional, que tratan, entre otras cosas, de enfriar la economía, han dado cierta cuota de previsibilidad en la fijación de algún porcentaje, que obviamente no es el porcentaje que fijaron los gobernadores o los ministros de economía mandados por los gobernadores en torno al 25%, sino que aparece claramente como una disputa entre el 30, 31, 32% y el 25%, en este caso el Ministerio de Educación de la Nación, ayer junto a Capitanich, Kicillof y Scilioni, hace una propuesta del 22% a la CETERA.
O sea que eso arrancó la paritaria.
Arrancó la paritaria, con un porcentaje inferior al del año pasado. Así que bueno, estos son los porcentajes que están puestos sobre la mesa, pero que evidentemente el gobernador de la SOTE, el gobernador Wiener, me temo que también Macri, van a estar en torno al 30, 31, 32%.
Sí. Un porcentaje que, bueno, ahora explicás de qué se trata el porcentaje que le ha ofrecido la provincia, pero que sorprendió porque dos días antes, en declaraciones a una radio de Río Cuarto, había dicho no nos vamos a mover del 25%, o no vamos a superar lo del año pasado, y dos días después aparece con una propuesta superadora de eso, ¿no?
Sí, en realidad el tema para nosotros siempre fue, y esto yo lo debo aclarar desde el primer día, después de las asonadas del 3 y 4 de diciembre de la policía, nosotros fijamos claramente una posición. Primero en la asamblea departamental dijimos que hay que condenar la forma en que la policía logra este aumento, entre comillas, porque es un modo violento, desolador, mete miedo, pone la pistola arriba de la mesa del Poder Ejecutivo, y eso hay que condenarlo. La convocatoria que hicimos a una marcha no tuvo resultados, por lo tanto, el gobierno tampoco cuestionó el de pasar de 6.000 a 8.000, que es el 33%. Entonces nosotros dijimos con toda claridad, miren, si ustedes no salen a cuestionar la forma, el modo y el método en que la policía logra 8.000 de inicial, para nosotros constituye un horizonte de expectativas reales en el conjunto de los trabajadores públicos y privados de todo el país. Y efectivamente, nosotros siempre hemos ido en el torno al 33%. Bueno, algunos otros compañeros de las agrupaciones que plantean, que están militando dentro de la organización, plantearon 8.000 de piso para el maestro de grado, o 8.500 en el caso del logro hecho por la policía bonaerense. Nosotros fuimos mucho más prudentes porque para nada nos parece que tenemos que llevar expectativas más allá de las que somos posibles de lograr, y nos pareció que en torno al 33% tenía que estar la propuesta. Así que bueno, lograba el 33%, 31, 34, 33.
Claro, porque no es uniforme, ¿no?
No es uniforme porque las categorías más bajas va un poquito más, en los iniciales y en los cargos más postergados. Lo que seguidamente se planteó es el tema de los términos. Y bueno, obviamente tenía que ser dos términos. Empezó con febrero, nosotros aspirábamos que fuera junio, después junio. Bueno, finalmente el gobernador lo planteó en agosto. Y bueno, otro logro muy importante nuestro es que el primer término de la negociación no tenía que ser 15%, sino que tenía que estar referenciado en torno al 20%, que era el cálculo que también Moncho Morcillo, Pablo Frenza nos venían diciendo, que era el aumento de precios que habíamos sufrido entre noviembre, diciembre y enero. Así que bueno, al expresar el 20% en la primera posición, bueno, eso facilitó mucho las cosas. La propuesta tiene un gran ausente, que es los jubilados. No pudimos sortear, y hicimos una propuesta concreta de traer el aumento salarial que les corresponde a los jubilados en el mes de abril, traerlo al mes de febrero. Bueno, y eso fue una de las cosas que el gobierno provincial no ha puesto en la propuesta, porque bueno, para ellos consideran que es una violación a la ley 10.078,
claro,
que
la
ley
vigente
actualmente.
Claro.
Pero bueno, el tema de pisos salariales está, el tema de los dos tramos está, el tema de la porcentualidad en torno al 31, 32, 33, 34% está. No está expresado homogéneamente, pero el 31.6 sí es uno, está homogéneo en todas las posiciones. Y bueno, nos faltó.
Está que es desde el sería desde el primero de febrero.
Sería el primero de febrero el 20.69%.
Uh-huh.
Y en el segundo término 20.64%.
O sea que con los saberes de febrero vendría el aumento del 20.64%.
Uh-huh. Y en agosto 9.09 acumulado, que es el 31.6. El caso de la maestra de grado inicial, que recién empieza con 1.000 pesos netos de bolsillo.
Uh-huh.
Y si está frente a alumnos y no está en comisión ni está con tareas pasivas y demás, cobra el material didáctico de 3.446 pesos por cargo. En el caso de los compañeros especiales, que normalmente tienen dos cargos, exactamente el doble, ¿no? O
sea, ¿tenés ahí en cuánto arranca la maestra inicial, digamos, el sueldo más bajo?
Más. Estaba en 4.315, así que será 5.315.
Ese sería el sueldo más bajito de
no, está el de ayudante técnico, el preceptor,
bueno, está bien. Pero dentro del, o sea, hablando de docentes, ese sería el sueldo.
Está en ese rango. Y al final de la posición, al final de, en el mes de agosto, la maestra de grado inicial, que recién empieza con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, va a estar en 6.011 pesos.
Ah, sí, va a superar los 6.000 pesos.
Exactamente. Nosotros pretendíamos que estuviera en 6.000 pesos en la posición febrero y 6.500 pesos en la posición agosto, pero bueno, está en ese lugar.
Juan, ¿qué pasa con el tema de... arrancábamos con eso, diciendo ojalá que sea un acuerdo anual, porque eso significaría que no han aumentado los precios, pero en caso de que se produzca otra disparada.
Bueno, el debate que se está produciendo ahora en las escuelas y en las delegaciones es el tema de la cláusula de garantía y seguimiento. Eso es una cosa que está saliendo fuertísimo y que el gobierno provincial... lo estuvimos consultando ayer con el negociador, que es el ministro de Administración. Le dijimos, mira, vamos a incluir una cláusula, vamos a exigir la inclusión. Dice, mira, no hay ningún problema, pero nosotros estamos convencidos que la inflación va a decaer. O sea, él, digamos, los que están monitoreando la economía, dice que la inflación va a estar en torno del 28% anual. Pero de todas maneras, nosotros, me parece que esta discusión tan prolongada, el tema... Que tiene muchos aditamentos políticos, subjetivos, presiones de mercado y demás, me parece que nos pone en un sitial de no solamente discutir salarios, sino también poner la discusión sobre precios, no sobre los precios cuidados, digamos, que se vendría a formar parte de una propuesta del propio Ejecutivo Nacional. Me parece que los trabajadores hemos logrado salario, entonces al lograr salario uno se independiza, digamos, o sea... Además de conseguirlo en forma colectiva y como organización de trabajadores, y porque así tienen que ser las paritarias, no puede negociar uno individualmente, sino que lo tiene que hacer en forma colectiva. Una vuelta que tiene el salario, uno se independiza y contrae determinados compromisos de acuerdo a la situación familiar o a las expectativas que tenga. Bueno, es ahí, me parece que ha saltado muy fuertemente, y creo que lo hemos dicho con toda claridad el viernes anterior, no este pasado, junto con los compañeros de la CGT, de estos formadores de precios que irrumpen en el mercado, ya no en la metodología de destituir gobiernos, pero sí de destruir esperanza, claro. Digamos. Entonces, desvirtúan la negociación salarial porque, como lo decíamos en el documento, hacen un colchón previo a la paritaria.
Sí. Entonces, se aseguran.
Entonces dice, bueno, me parece que la paritaria va a andar en el 30... yo venía diciendo, Roxana Cotto en La Voz del Interior está diciendo el 40, y bueno, ya te ajustan los precios en torno a eso, ¿me entendés? Entonces me parece que ha quedado también como experiencia, y creo que el miércoles cuando estemos en la Asamblea Provincial lo vamos a tener que discutir, de qué manera nos organizamos para evitar el tema del abuso en el tema de precios, que normalmente los formadores de precios están al acecho. Y ahí, fíjate, bueno, la última semana... hubo una fuerte disputa entre el presidente de la Cámara de Supermercados con los industriales, o sea, hay una pelea entre ellos, dice, bueno, vos me aumentás los precios, no, sí, que sí, yo no sí. Me aumento. Bueno, me parece que tenemos que hacer una fuerte apuesta porque el compañero, además de trabajador, es un consumidor.
Sí.
Bueno, y no queremos hacer liga de consumidores, pero sí me parece que tenemos que incorporar al debate salarial el tema de los precios, ¿no?
Y respecto a esta cláusula de garantía, ¿cómo sería? Porque la duda que por ahí queda flotando es, bueno, a ver, se dispara la inflación, ¿y en qué momento o a partir de cuándo se discute de nuevo?
Bueno, mirá, yo creo en este punto que las cláusulas de garantía son relativas. Hay un artículo en el Código Civil que habla sobre la imprevisibilidad, o sea, si uno tuviera que ir... O sea, se contrata y se negocia en un determinado situación y cuando se cambia la situación se hace imprevisible, por lo tanto, las partes tienen que volver a negociar. Yo creo que la única forma que tenemos los trabajadores es la calle, y lo demostramos en diciembre último cuando hicieron esa corrida de precios. Bueno, me parece que la única garantía que tenemos nosotros es la organización y la calle para salir a protestar por nuestros derechos. De nada vale que tengamos cláusulas que estén en el acuerdo, pero de todas maneras lo vamos a intentar poner, pero la única garantía que tenemos para todos los compañeros es la unidad, la organización y la movilización cada vuelta que no quieran meter la mano en el bolsillo, ¿no?
Claro. Bueno, en un ratito seguimos charlando con Juan, vamos a hablar un poquito de la paritaria nacional que empezó ayer, ya tiró un adelanto con un ofrecimiento del 22%, rechazado obviamente, se pasó un cuarto intermedio para la semana que viene. Vamos a estar hablando también un poquito de la situación, la relación entre las dos paritarias, si es que la hay, un porcentaje contra el otro, en fin, vamos a estar hablando de eso y mucho más.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
...153-90-40-95... ya mismo pueden mandar su mensaje de texto, y recuerden, 410-50-33... allí pueden grabar su mensaje. Rally Barrio Nuevo, ayer te vi.
Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra. Donde ayer hubo campanas, hoy nos ama la nostalgia. La nostalgia es ese camino que han trazado para mí. La nostalgia es ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Tanta sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas. Y un candil cegó su llama para siempre para mí. Y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tan de estrella para mí. Tu mirada que cantaba tan de estrella para mí.
Ayer te vi, lo que estaba haciendo Rally Barrio Nuevo.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, recuerden, 153 90 40 95, pueden mandar mensaje de texto, también pueden grabar su mensaje al 410 50 33, ya tenemos algunas voces que vamos a escuchar un ratito, pero ahora la que vamos a escuchar es la de Fabián, porque tiene información puntual. Por ejemplo, ¿cómo quedó el tema de las deudas que habían quedado pendientes a terminar el 2013?
Justamente en eso estamos trabajando. Tenemos la información de que, bueno, en este tiempo se han cargado unos 7.000 MAP que deberían eso haber completado las deudas del 2013. Uh-huh. Seguramente hay alguno que ha quedado en el tintero y, bueno, como siempre decimos, que nos informen, porque nosotros seguimos trabajando sobre eso y tratando de solucionarlo. Uh-huh. Teóricamente ya no deberían quedar deudas en ese sentido.
O sea, debería estar todo cerrado, todo
sí,
saldado.
Incluso se están dando ya las capacitaciones para el tema de la carga de los MAWEP. Para las escuelas privadas y para las escuelas especiales.
Bien. Bueno, la Secretaría de Nivel Inicial y Primario está trabajando en una nueva modalidad de información para toma de cargos, ¿no?
Sí, para la toma de cargos, en este caso que se van a dar ahora, a partir del 26, el tema de los actos públicos para interinatos y suplencias en primaria. Uh-huh. Bueno, ahí las compañeras de primaria están elaborando un proyecto para poder que esas cargas se hagan inmediatamente, que no haya demoras y demás. Así que seguramente el sábado que viene lo vamos a tener a la compañera Estela Fauda explicándonos qué es lo que ha podido lograr con eso.
Si está escuchando, sabe que tiene que traer algo.
Sí, porque sí. No quiso venir hoy.
Abusa de nosotros y nunca trae nada.
Nunca trae nada.
Bien. Sí. Bueno, dejamos el nivel primario, vamos al nivel medio. Hay novedades también para el nivel.
Sí, bueno, a partir del día 5 de marzo, que es miércoles, uh-huh, hasta el 24 de abril se podrán abrir el legajo, agregar antecedentes y registrar títulos. Todo esto para la LOM, o sea, la lista de mérito para el 2015. O sea, a partir del 5 de marzo hasta el 24 de abril, como decimos siempre, no esperen el último día a ir, para abrir legajo, agregar antecedentes y registrar títulos.
Bien, Salta 74 de 9 a 17 en la dirección, ¿no? En la junta de clasificación. Bueno, y la última, se ha solucionado un conflicto en un colegio privado, ¿no?
Sí, en el colegio privado Emilio de la Marca, donde se llegó al acuerdo de que, bueno, todas las deudas salariales que tenían estos compañeros en esta escuela, particularmente en esta patronal, van a ser solucionados ahora con el mes de febrero, cobrándolo en marzo. Esto también le decimos a los compañeros que nos mantengan informados si eso no ocurre así.
Si es que no llegara a ocurrir. Bueno, informaciones puntuales con Fabián. Recuerden entonces, 153 90 40 95, los mensajes de texto. Y si no, pueden grabar su mensaje al 410 5033. Y a propósito, voces que vamos a escuchar de gente que ha grabado su mensaje, el 410-5033. A ver.
Buenos días. Quiero saber que el gremio me conteste qué van a hacer por los jubilados, para evitar que los jubilados cobren recién en agosto el aumento que se le concede. ¿Cómo tienen en cuenta a los jubilados? Que eso es lo que más me preocupa. Elisa de Alberdi, gracias.
Sí, buenos días, señor Montserrat. Me llama mucho la atención que hable de corrida de precios solamente para justificar el aumento de los activos. Unió un análisis muy simplista, conformarse con que se estaría violando la ley para cumplir con los jubilados en tiempo y forma, cuando esa ley se puede modificar si existe la presión suficiente de parte de los gremios. Muchísimas gracias.
Bueno, los dos por el mismo tema, el tema de los jubilados, que no se resignan, obviamente, a esperar agosto para cobrar el 2064, ¿no?
No nos vamos a resignar, como no nos resignamos el 1777, jamás nos vamos a resignar, podemos demorar más o menos, pero la lucha la vamos a continuar. Uh-huh. Dos cositas centrales. Nosotros, cuando tenemos oportunidad de poder introducir el tema de los jubilados en el debate, lo hacemos. En diciembre pusimos 800 pesos. Recuerden que se estaba discutiendo en torno a 1.000 pesos, nosotros nos bajamos a 800 pesos para que entraran la totalidad de los jubilados docentes, cosa que otros gremios no pusieron 500 pesos, los jubilados inferiores a 8.000 pesos. O sea, no pueden, yo creo que es impropio decir que la organización no tiene en cuenta los jubilados. Cada vuelta que lo hemos podido hacer, lo hemos puesto en la mesa de discusión y están puestos en la mesa de discusión, al punto tal de que el aumento para jubilados de febrero es muy similar al de los activos, el 20%, pero bueno, obviamente por la vigencia de la ley se va a cobrar en el mes de agosto, ¿no? De todas maneras, la ley está vigente, los legisladores han votado...
Discúlpame, Juan, una cuestión técnica. De todas maneras, queda un tramo del año pasado para los jubilados.
Sí, claro. El aumento de octubre lo van a cobrar en abril, o sea, han cobrado en enero, claro. El aumento de julio. Uh-huh. El aumento de octubre lo van a cobrar en abril, y este aumento del 20,64 de febrero de ahora lo van a cobrar en agosto, que es 20,27, le va a tocar a los
jubilados.
O sea que en la totalidad del mes va a ser más o menos el porcentaje de los activos, va a estar en torno al 31%.
Al 31%.
Lo que pasa es que es con un diferimiento. Bueno, y ahí viene la cuestión de que, claro, ha habido una corrida de precios. Y no, el gobierno sabe perfectamente bien cómo negocia el sindicato y dice, bueno, ¿por qué no hacemos en esta cuestión de la corrida de precios traer el aumento de abril, lo traigamos a febrero? Y el gobierno es pícaro, dice, no, si yo genero un antecedente gremial violatorio de la ley, después ustedes van a venir por la violación de la ley. Una de las cosas, y no había dificultades económicas porque estaba el dinero y todo lo demás, y me decía Manuel Calvo dice, mira, el tema más, más fácil de resolver económicamente, pero más difícil de resolver jurídicamente, es el tema de los jubilados, porque se puede resolver como la UEP se lo está planteando, pero obviamente nosotros no vamos a poder violar la ley que está plenamente vigente, que es la 10.078, y vamos a seguir, me decía él, insistiendo sobre las demandas que tiene Córdoba a la Nación vía corte, digamos, para que le restituyan los fondos. Uh-huh. De todas maneras...
O sea, por el momento no hay idea de derogarla, por lo
no,
visto.
No. De ninguna manera está en el planteo del gobierno derogar la ley. Lo que está claro es que nosotros podemos hacer una cosa para derogar la ley, que es bajar la inflación. Claro. Porque la ley solamente tiene impacto en la caja de electores si hay inflación, porque difiere el pago y licúa la deuda. Pero si no hay inflación, que es el planteo que nosotros estamos empezando a vislumbrar, es precisamente la baja de precio, cosa que no sea tan abrupto el aumento de los activos con relación a lo que están percibiendo los jubilados.
Claro.
De todas maneras, la pelea la estamos siguiendo. El año pasado hicimos las presentaciones, vinieron rechazadas las demandas sobre la 10.078, están llegando las notificaciones al sindicato y a los compañeros le estamos diciendo que no hay ningún problema, que el sindicato va a seguir la vía judicial con la advertencia clara de la vigencia de la 10.078 y de los fallos del Tribunal Superior, que consideran que no hay agravio, o sea que no tiene por qué el Tribunal Superior meterse en una situación de injusticia cuando lo que se despoja al trabajador está por encima del 18% del líquido, o sea, la justicia ha dicho una cosa muy simple en el caso Badaro y en otros casos, en la cual dicen, yo me voy a abocar este tema, si hay un agravio, en tanto y en cuanto se le despoje del 18% del salario neto de bolsillo, claro, no del bruto como está calculándose ahora. Así que bueno, por un lado está la pelea jurídica, por otro lado la pelea gremial. Cuando tenemos posibilidades de poner dinero en los jubilados, como lo hicimos en diciembre, utilizamos la misma vara y pusimos 800 pesos los activos y jubilados, 800 pesos prorrateados por las 30 horas cátedra. Bueno, pero en este caso cuando quisimos adelantar y estaban los fondos disponibles, bueno, ahí vino el fiscal de Estado y obviamente el propio gobernador diciendo, no, si le damos esto, claro, a la UPC,
estamos violando la ley.
Estamos violando la ley nosotros, consecuentemente ustedes al segundo mes van a venir a decir, claro, que... Sí.
Deroguen esa ley, que ya la violaron.
Que ya la violaron por la vía gremial, digamos.
Claro.
Bueno, en ese sentido, insisto, es una deuda que todavía tenemos y que todavía no podemos resolver. Hemos hecho los petitorios, entregamos los petitorios. El año pasado... Yo debo decir con toda claridad que cuando se planteó el tema del bono, o alguno de los sindicatos estaba planteando el tema del bono, nosotros dijimos que tenía que ser para todos, tenía que ser para activos y para jubilados. Y cuando estuvimos en el último tramo de la negociación, el único sindicato que planteó bajar los 1.000 pesos para que sea 800 para todos fue nuestro sindicato, y yo, así como mucha molestia por parte de un conjunto de compañeras que se expresan, uh-huh, también he recibido muchas palabras de aliento de decir gracias por tenernos en cuenta y por seguir peleando por el sector.
Está bien. Bueno, se siguen comunicando al 410-5033, al 153-9040-95, allí mandan mensajes de texto.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Ahí en un ratito vamos a seguir hablando con Juan, ya lo que habíamos prometido hace un rato. De todas maneras, seguimos respondiendo preguntas y demás, pero vamos a seguir hablando ya de lo que es la paritaria nacional, de qué manera influye en la paritaria local, si es que influye, qué es lo que se está discutiendo, para quién es importante y para quién no lo es tanto, las posibilidades de que haya o no acuerdo en lo inmediato, las posibilidades que de allí, si no hay acuerdo, se desprenda algún tipo de conflicto. Bueno, todas preguntas que le vamos a hacer a Juan en un ratito nada más. Esto es No te va a gustar, Cero a la Izquierda.
Puedo curar para salir. me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices.
Cero a la izquierda, lo que estaba haciendo no te va a gustar.
Nuestra historia en la tiza.
Bueno, ahí pasamos a hablar de la paritaria nacional, pero fuera de micrófono estábamos hablando con Juan de algo que por ahí no estaba previsto tocarlo, que fue la reunión a la que convocó el Azota, una cena a la que convocó el Azota a dirigentes industriales y dirigentes gremiales, intentando una especie de acuerdo de monitoreo. ¿Qué fue? ¿Cómo estuvo eso?
No, en realidad nosotros ya nos habíamos juntado con el G6. El G6 son los presidentes de las cámaras de industriales metalúrgicos, de comercio, la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de la Construcción. Bueno, son bastantes cámaras que normalmente nos juntamos en el planteo general del problema general de la inflación y de la marcha general de la economía. Tuvimos algunas reuniones y finalmente, bueno, la semana pasada nos fuimos convocados por el propio gobernador, porque es importante también en la preocupación que tenemos como trabajadores. Estamos discutiendo salarios, tenemos que fijar una porcentualidad. Esa porcentualidad no se puede fijar porque está corrido todo el tema de precios. ¿Cómo se van a comportar los precios? ¿Cómo va a actuar el Estado frente a los despidos, a las suspensiones, a las caídas de actividad? Acá hay patas muy claras de la cual nosotros le dijimos con toda claridad: el Estado tiene que funcionar, porque si no funciona el Estado, no recauda. A ver, si no, el ingreso bruto, el principal tributo que tiene de ingresos el gobierno provincial. El 85% de los ingresos es por ingreso bruto. Ingreso bruto está íntimamente vinculado al consumo. Por lo tanto, si no funciona el pago de salario en término, las empresas siguen invirtiendo y demás, bueno, el Estado no recauda y, consecuentemente, los salarios de los trabajadores públicos se las ven en figurilla, como también de todas las obras de infraestructura, los fomentos que tienen que hacer, los subsidios que hay que poner, bueno, todos los chicos que tienen... que están esperando ingresar al mercado laboral, que también hay que darles una mano para que puedan ser incorporados. Bueno, las asignaciones concretas que se tienen que hacer para los sectores más carenciados, uh-huh. la protección a la salud, la protección a la escuela. Así que nos pareció muy interesante la iniciativa. Obviamente que hay un fuerte contenido político en lo que quiere hacer el gobernador, que es hacer el acuerdo de precios y salarios. Bueno, que me temo que eso va a ser una... Pero nosotros no estamos de acuerdo con ese tema de precio y salario. En realidad nosotros creemos fuertemente en el tema paritario y fundamentalmente nuestra aspiración es poderle controlar a las empresas las tasas de ganancia. Obviamente que eso es una, parece ser un tabú. Sale en los diarios cuando Capitanich quiere de alguna manera investigar cuáles son los resultados de los ejercicios de los industriales o del sector empresario, pareciera que fuera un tabú, pareciera que la ganancia del empresario es una ganancia privada, no lo hizo en un país o en el esfuerzo que hicimos todos los argentinos. Bueno, una de las cosas que no se pudo reformar precisamente el Código Civil es la función social de la propiedad privada, digamos. Me parece que todos vivimos en este país, tenemos que hacer una contribución al colectivo. Pero me parece que nosotros estamos... siendo reconocidos por la otra parte, pero fundamentalmente creo que estamos aportando al debate público. Y muchas veces dijimos nosotros, y yo lo repito permanentemente, que nosotros tenemos nuestro logo en la defensa del salario, la defensa de las condiciones de trabajo, tenemos una responsabilidad social, por lo cual hemos construido el movimiento pedagógico y seguimos trabajando permanentemente para que los compañeros, además de trabajadores, se asuman como militantes de la escuela pública y de la educación popular. Por lo tanto, me parece que están buenos estos espacios porque de esa manera, a ver, nosotros le podemos discutir palo a palo, digamos, las tasas de las tasas de ganancia, las tasas de inflación.
¿Y qué dijeron respecto al 2014 los industriales? ¿Qué perspectivas tienen ellos?
Bueno, a ver, pueden decir que está todo mal, siempre van a empezar que está todo mal, pero en realidad ellos han aumentado los precios y evidentemente les van a caer las ventas, pero no les van a caer las utilidades. A ver,
claro, cuando haces
Los concesionarios de autos lo dicen con toda claridad, nos bajaron el 30% las ventas de los autos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con el balance? ¿Perdiste plata? No, no perdieron plata porque aumentaron los valores de los vehículos.
Ese
en la
porcentaje,
misma...
exacto.
Bueno, entonces, si el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, lo tenemos que hacer todos. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo y nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo. Pero bueno, esto hace a las veces de construir una sociedad mucho más plural y democrática, y creo que nosotros como Movimiento Obrero, y Córdoba lo tiene absolutamente claro, y nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra CGT porque plantea documentos claros. Estuvimos en el mes de enero precisamente cuando De la Sota quería reglamentar el derecho a la huelga y poner, entre otras cosas, a la salud y la educación como bienes esenciales. Fuimos y pagamos en pleno enero. Y hemos sido una de las pocas CGT que hemos movilizado por el tema de precios, identificando claramente a los formadores de precios, exigiendo la defensa del salario de los puestos de trabajo y no bajando la bandera nuestra de la unión, de la unidad de todos los trabajadores, exigiendo a que las centrales nacionales también hagan un esfuerzo para deponer las cuestiones personales y políticas que tienen los dirigentes en función de esta etapa, ¿no?
Bien.
El movimiento pedagógico latinoamericano es la unión de los pueblos para construir una educación liberadora.
Bueno, tenemos mensajes, muchos mensajes de texto que van llegando. Está Fabián para responderlos. Tenemos también un mensaje grabado. Vamos con algunos mensajes de texto, a ver.
Bien, acá tenemos alguien que nos pregunta cuándo se pagó el incentivo docente o cuándo se paga el incentivo. Ya lo cobramos el día 20.
El 20 más o menos. 20 de febrero.
Siempre está entre el 18 y el 20 más o menos el incentivo docente, como para que tengan en cuenta una bocanadita de aire mitad de mes. Bueno, ahí también preguntan y nos dicen cuándo se van a abonar las transformaciones atrasadas. Bueno, en eso estamos trabajando y queremos que si nos aporten todos los datos para tener los datos fehacientes de qué transformaciones que están atrasadas. A veces las han cobrado o las han estado cobrando y a lo mejor no se han dado cuenta. Esto necesitamos saber la situación de cada uno, ¿no?
O sea, obviamente. Marisa de Alberti tendría que comunicarse.
Claro, y tendría que decirnos cuál es lo que ella cree que le están debiendo.
Claro.
Sí, el caso puntual. Bueno, después también tenemos alguien que nos pregunta de que si un curso que ha hecho antes de recibirse le sirve para puntaje cuando
Esteban. Ingresa.
Esteban.
Hola, soy Esteban, me recibo el año que viene de profe de inglés. Un curso que hice el año pasado, ¿me suma puntaje después de recibido o no?
No. Todos los cursos que suman puntaje son después de recibir.
Ajá.
¿Qué decimos siempre? Primero, concéntrense en recibirse y después hagan los cursos. Esto es modo de chanza, pero es sí, seguramente ese curso le ha servido a él para la carrera.
Claro.
Pero en realidad no le va a sumar puntaje cuando ingrese a la junta porque lo ha hecho antes de recibirse.
Bueno, vamos a ir con un mensaje grabado que tenemos, a ver qué es lo que dice, lo escuchamos.
Sí, buenos días. Quisiéramos saber, todos los que estamos en tareas pasivas,
si hay alguna posibilidad este año de tratar con el gobierno la reducción horaria cuando hay doble jornada y la persona no está bien de salud. Muchas gracias, buenos días.
Bueno, respecto a lo que preguntan.
Bueno, ahí nosotros estamos ya hace bastante tiempo trabajando con el tema de la reducción horaria de las tareas pasivas. Lo que sí le decimos a la compañera que ella tiene que tener, en principio, la recomendación de su médico tratante de la reducción horaria. Uh-huh. Para que tener posibilidades de pelear esto. Como te digo, hemos estado trabajando sobre eso, lo hemos ya, digamos, diagramado bien, pero bueno, todavía no han tomado la decisión de en algunos casos hacerlo, en otros casos sí. Ha habido en algunas escuelas que la directora ha tomado la decisión de que sí haya una reducción horaria. Así que bueno, que esté atenta, que en cualquier momento eso va a estar.
Bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Acá hay un mensaje que plantea un caso. Buenas, dice, les envío una consulta. Necesito pedir licencia para continuar amamantando a mi beba, que solo puede alimentarse así. Para ello, cuento con el informe. Descontamos que se le está acabando la licencia.
La licencia
por 6 meses, ¿no?
Claro.
Para ello, cuento con el informe pediátrico pertinente. Es decir, lo tiene justificado. Me pidieron en el cole que la gestione antes de que venza mi licencia por maternidad para no cortar a la suplente. Pero no encuentro cómo hacerlo, pues me dan información confusa. ¿Saben cómo tramitar esto? Pregunta Sole.
Bueno, ahí sí, ella tiene que tramitarlo antes y tiene, seguramente va a tener que ser en la figura de otras causas. Esto lo deberíamos conocer un poquito más en más detalle. Pero bueno, que se comunique el Departamento de Salud Laboral que nosotros tenemos en el sindicato, que ahí los compañeros les van a informar bien cuáles son los trámites que tienen que hacer y que no sea tan confuso esto. De todas maneras, ella tiene que tramitarlo ya, si bien tiene el certificado médico y todo, tiene que tramitarlo ya por licencia, por otras causas.
Otras causas, entonces que busque por ese lado.
Por otras, sí, busque por ese lado. De todas maneras, le decimos a la compañera y le advertimos que estas otras causas son bastante difíciles de determinar. Sí. Por eso le digo que se acerque a nuestro Departamento de Salud Laboral.
Bien, que lo haga rápido antes de que se venza la licencia.
Sí, sí, ya nomás.
De manera urgente. Bueno, y volvemos a la música y después cerramos con Juan hablando de la paritaria nacional. Creo que Córdoba, dice un mensaje por acá, propone algo más cercano a la realidad que vivimos. La nación sigue no viendo la realidad con una oferta del 22%, dice Laura de Escuela España, ¿puede ser? Sí, me parece que sí. Sí, sí, esa. Bien, ya en un ratito estamos hablando de ese tema, del tema de la paritaria nacional con la oferta que hizo ayer el gobierno de un 22%, que está muy lejos de lo que pretendían los 5 gremios que están representados allí.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla.
La Perla, calle 13, Rubén Blades.
Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me
paisaje del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y desde Pito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con mi paparú, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Rubén Blades, con Calle 13 y el barrio de La Perla.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Bueno, en la última parte vamos redondeando con Juan, hablando del tema de lo que es la paritaria docente nacional. Primero, ¿por qué es importante la paritaria nacional, al menos para Córdoba o en general?
No, en general, digamos. Acordate que la paritaria nacional viene de la mano de la carpa blanca, viene de la mano de la ley de financiamiento, el primer mecanismo de negociación que se hizo y que se legisló, ¿no? Que Néstor Kirchner nos habilitó a que pudiéramos discutir el piso salarial docente nacional como si fuese el mínimo vital y móvil de los docentes. Y por eso es importante, porque hay organizaciones importantes en la organización, la SUTEBA, la nuestra, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, son entidades poderosas, son fuertes entidades, pero hay otras entidades que no van, digamos, no se las bancan tanto. Entonces, ayudarlas a esas organizaciones más chicas que fijen pisos salariales, nosotros nos pareció muy importante. Inclusive más, cuando asumen Néstor Kirchner y Filmus, uno de los primeros conflictos que van y lo resuelven con este mecanismo es precisamente el conflicto de Entre Ríos, que no tenía salida porque no había un piso garantizado nacional, ¿no? El piso garantizado nacional es muy, muy importante porque fija una línea de negociación salarial. Lo que sucede y por la cual está debidamente cuestionado por todos los gobernadores es que el gobierno nacional no paga ningún salario.
Claro.
Entonces dice, usted no me puede fijar un salario que después no paga.
Claro, después lo pagan los gobernadores.
En realidad, la nación tendría que participar mucho más activamente del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también es integrativo del salario y que debería ir acompañando la misma negociación. O sea, si la negociación es del 25%, tendría que aumentar o haber aumentado en términos proporcionales la participación de la nación en la construcción del salario de los docentes activos. Eso no lo ha hecho, así que evidentemente lo ha ido retrasando, motivo por el cual cualquier ministro de Educación o ministro de Economía de las provincias le pone muchas trabas a la negociación paritaria nacional. Bueno, nosotros hemos venido discutiéndola siempre en el ámbito del Ministerio de Trabajo, como en considerando que es una paritaria de trabajadores. Bueno, últimamente se la trata de sacar de ese ámbito natural, ponerla más vinculada al tema político, a Capitanich, a Kicillof, a Scilioni, pero no a Tomada, que es, en definitiva, quien debería regular este tipo de paritaria.
Sí, es que pareciera ser que esta paritaria, en este caso, este año, es medio testigo, ¿no? Por eso la
bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que el año pasado, por ejemplo, nosotros logramos el 22, se decretó unilateralmente el 22,5%, y después los gremios públicos dependientes de la administración central tuvieron un porcentaje mayor. Claro. O sea, hay una tergiversación del mecanismo paritario y creo que también hay una manipulación por parte de los opositores y de los grupos hegemónicos de comunicación, en la cual le anda diciendo, a ver, ¿cuánto va a aumentar el gobierno nacional en la paritaria para fijar un piso? Bueno, obviamente lo están tirando a la baja, ya van 2 años en los cuales se ha fijado unilateralmente el tema del precio del salario del maestro de grado referencial. Este año nosotros pretendemos que no sea unilateralmente. Ayer, antes de ayer, cuando estuvimos en Buenos Aires con Estela, una de las cuestiones fundamentales por la cual se negocie la paritaria, no que se fije unilateralmente, de ninguna manera que se fije unilateralmente, y también con un porcentaje que sea referencial. Está claro que la línea de corte de las paritarias está en torno al 30-31%, que es la nuestra, que la de Santa Fe, que la definitiva va a ser la de Capital Federal. Pero fíjate vos que este apretar el salario a la baja trae problemas.
O sea, ofrecieron el
22.
Que es lo mismo que el año pasado.
Fíjate vos, la provincia de Buenos Aires prácticamente no puede salir, porque tiene un salario tan bajo, que vos le aplicás el 40, el 50% del aumento salarial, que es una tapa de Clarice. Uy, en la provincia de Buenos Aires, Scioli está haciendo un despilfarro en los fondos públicos porque le otorga a los maestros el 50%, y sigue siendo un salario malo.
Ajá.
Entonces, bueno, me parece que este es un problema ahí. De 3.416, el gobierno nacional lo que está proponiendo es llegar a noviembre, 12%. En marzo 5% en junio y 5%
en tres tramos.
En tres tramos, 4.168 pesos, que está por debajo de lo que estamos logrando nosotros. Pero con un agravante, digamos, ayer apareció el famoso presentismo en la mesa de discusión, como si fuesen dos premios, uno en junio y otro en diciembre, 1.000 pesos y 1.000 pesos, que bueno, lamentablemente no es el mecanismo de
negociación. ¿Es suma fija para todo el mundo igual?
Bueno, está previsto que o sea por agente o sea por el sistema FONIT, o sea dividido. 1.000 pesos para un cargo, 2.000 pesos
por cargo.
Para dos cargos, 2.000 pesos en las 30 horas. Bueno, obviamente esto está totalmente rechazado por parte de la CETERA y por parte de los otros gremios que conforman, los otros 4 gremios que conforman la paritaria nacional. Así que bueno, el lunes estamos en el Congreso Nacional, que sin duda va a decretar un paro nacional y que nuestra organización va a estar acompañando, no solamente por esto que significa la desvirtuación del mecanismo de negociación paritaria, sino por un tema que es para nosotros central, que es el tema de impuesto a las ganancias. O sea, del mismo modo en que no se ha ido acompañando el salario con relación a los precios generales de la economía, tampoco el indicador de impuesto a las ganancias, que es otro desvirtuador de la paritaria, no se ha ido corriendo en la misma proporción de los porcentajes de aumento salarial.
Juan, y decís sin duda que se va a lanzar una medida de fuerza, un paro. ¿Esto dificultaría el inicio de clases?
Y lo más probable es que el día 5 haya un paro nacional, si esto no se resuelve. Así que bueno, vamos a estar trabajando durante toda la semana.
De todas maneras, la paritaria no está cerrada en el 22, digamos, hay un cuarto intermedio hasta el lunes.
Hay un cuarto intermedio hasta el lunes. El lunes sesiona el Congreso, me imagino que vamos a estar hasta tarde en Buenos Aires, precisamente porque vamos a empezar a sesionar hasta tarde. Pero me parece que si hay voluntad política, si se despeja este tema del presentismo y se lo pone dentro de la conformación del salario, y si vuelve la nación a integrar el salario con fondos nacionales, en este caso el Fondo Nacional de Incentivo Docente, me parece que vamos a ir por un muy buen acuerdo también, en torno al 30%. A ver, nosotros en la CETER hemos planteado que el piso salarial docente no puede estar desvinculado del mínimo vital y móvil, y sobre eso hemos planteado un 35% de aumento salarial, que llegaríamos más o menos a 4.800 60 pesos.
¿A fin de año? ¿Cómo?
A fin de año en dos tramos, y hemos pedido que el primer tramo sea un tramo corto, digamos. Uh-huh. Que sea un tramo entre marzo y junio.
Uh-huh, está bien. Bueno, Juan, gracias por venir, ¿eh?
No, al contrario, esperemos que las asambleas se desarrollen con toda normalidad.
Eso, bueno, se lo olvidamos de repasar con
pero sí, lo vamos,
Fabián. Repasamos cómo es el cronograma, ¿no?
Justamente, el cronograma es lunes 24 asambleas en las escuelas. Uh-huh. El martes 25 las asambleas por departamento, o sea, en los 26 departamentos. Sí. Y el miércoles 25 la asamblea provincial, que bueno, allí estará la aceptación
respuesta
o no.
Está bien.
También quiero contarles que está el simulador colgado en la página donde pueden calcular el salario y que es la propuesta del gobierno provincial que todavía no se ha aceptado, porque por ahí como todo el mundo ya está sacando la cuenta y como que esto ya está. No está todavía, es la propuesta, ahí tienen sí. Para calcular y les va a sacar exactamente
en ese
lo que
simulador van. Todavía no están contenido el aumento, la incorporación de los cargos de los secretarios docentes de primera hasta quinta categoría de las escuelas primarias en el material didáctico.
Bien.
Que ahora lo vamos a hacer este fin de semana, porque eso fue una charla que fue ayer, la logramos con Calvo, y los compañeros del Consejo del Menor, que tampoco estaban incorporados, o sea, no tenían el material didáctico mensual, que lo hemos logrado incorporar también al acta.
Ajá, bien. O sea, no están incorporados en el simulador, pero sí en el acta.
En el acta van a estar.
Van a estar en el acta en el caso de que haya acuerdo.
Así es.
Bueno, gente, nos vamos. Son las 13, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.